Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy revelan detalles de la familia puertorriqueña que murió en un accidente en la República Dominicana. Además, Jennifer González oficializará su candidatura a la gobernación a principios de diciembre. Y crece la disparidad en las cifras de feminicidios entre la policía y organizaciones de base comunitaria. Hoy es martes 21 de noviembre. La muerte de una familia puertorriqueña en la República Dominicana durante el pasado fin de semana consternó al país debido al accidente que provocó el deceso de las cuatro personas. Debido a las lluvias torrenciales en ese país, un muro se desplomó sobre la avenida 27 de Febrero, justo en el momento en el que la familia transitaba por el lugar. Alex Figueroa Cancel habló con allegados de la familia y ahora nos ofrece los detalles. Alex, bienvenido.
Saludos, buenos días.
¿Quién era esta familia que resultó víctima del accidente y qué tuvieron que decir sus allegados sobre ellos?
Se trata de la familia integrada por el matrimonio de Ramón Martínez Cesani, de 75 años, y a Wilda Vázquez Burgos, de 68 años, la hija de ambos, María Martínez Vázquez, y su esposo, Michael Orozco Marín. Sus allegados destacaron, además del profundo dolor por la pérdida, destacaron la calidad humana de los integrantes de esta familia. Sobre Ramón y Wilda, recordaron que fueron sobrevivientes de cáncer y que a través de la iglesia a la que asistían se dedicaron a ayudar a muchas personas, particularmente pacientes de cáncer, y en el anonimato hacían donaciones de compra y alimentos para personas de escasos recursos. Esta información pues ahora la revela el pastor de la iglesia a la que ellos iban, porque ya pues han fallecido, pero en vida habían pedido que no se supiera que ellos eran quienes estaban ayudando a estas personas para que se mantuviera el enfoque de otra forma, y lo presentan en esta ocasión como ejemplo de la calidad de seres humanos que fueron durante toda su vida. Eran muy queridos por todas las personas que le conocieron, allegados, amigos, empleados de las joyerías a las que Ramón administró y fue dueño por mucho tiempo. Le encantaban compartir en familia, era lo más que disfrutaban, según nos destacan, tanto con los hijos y nietos, de las relaciones que tuvieron ambos previamente, Ramón y Abuela, y el fruto del matrimonio que luego tuvieron. Estaban esperando su primer nieto en común. María estaba embarazada, tenía 3 meses, y entonces todo eso se iba a celebrar este fin de semana en República Dominicana, particularmente en Punta Cana. Desde hace un año estaban planificando esta fiesta, esta gran fiesta familiar, para celebrar los 75 años de Ramón, pero además iban a celebrar el primer aniversario, iban a revelar el género del bebé que estaba esperando María. Los dos se habían licenciado como abogados, y abogada, y entonces muchas razones para celebrar que tenía esta familia, mucha alegría que habían manifestado a todos sus amigos, allegados. Sobre 40 personas iban a estar participando de esa fiesta, pero ellos se fueron un poco antes, según nos cuentan allegados, para compartir con un amigo de Ramón. Ramón es natural de República Dominicana, y pues en el trayecto en auto desde el aeropuerto es cuando ocurrió este lamentable accidente.
¿Y cómo es que un accidente de esta magnitud surge de esta manera?
Sí, el gobierno de República Dominicana detalló este pasado lunes que las lluvias del sábado fueron sin precedentes para República Dominicana. La cantidad de agua que cayó en tan solo 24 horas no se había visto nunca. De esa manera hubo muchas inundaciones, hubo un total de 21 personas fallecidas en todo el país, en toda la República Dominicana, y en particular en la avenida 27 de Febrero fallecieron 9 personas cuando colapsó este muro que está a lo largo de ese tramo. El agua habría causado una presión significativa por el interior, por el terreno que cubre ese muro, y provocó que colapsara ese pedazo de tramo. No fue algo demasiado extenso, fue un tramo bien corto, que es lamentablemente donde estaba el vehículo de esta familia puertorriqueña y otras 5 personas. En total, en ese incidente fallecieron 9 personas. Sin embargo, cabe destacar que además de la lluvia que cayó de forma extraordinaria, la prensa dominicana, particularmente el Listín Diario, reporta que hace 24 años el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores advirtieron de unas fallas estructurales que encontraron en el muro. Sin embargo, no se arregló por completo, solamente se atendieron se atendió un área del muro, y pues ahora las autoridades están investigando para conocer si hubo algún tipo de negligencia que llevara a esta tragedia.
Alex, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
La comisionada residente en Washington D.C., Jennifer González, anunciará a su compañero o compañera de papeleta el próximo 3 de diciembre en una actividad que celebrará en la Casa Museo José Celso Barbosa en Bayamón. En el evento también oficializará su precandidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Leisa Caro González cubrió este anuncio y ahora nos da más información. Leisa, saludos.
Saludos, Justin, y saludos a todos los que se conectan hoy en Diario.
Esta actividad será una oportunidad para que González muestre el apoyo que dice tener en la colectividad. ¿Quiénes estarán atendiendo?
Sí, pues como bien mencionaste, la comisionada residente se apresta a presentar o oficializar lo que es su precandidatura a la gobernación. Lo ha pautado, ¿verdad?, para un lugar que ha servido por los últimos años como sede para la celebración del natalicio de José Celso Barbosa. Así que se trata, sin lugar a duda, de un lugar que es muy conocido por los seguidores del Partido Nuevo Progresista, así que se espera, ¿verdad?, o ella ha hecho una convocatoria abierta al público, a esos estadistas que quieran acompañarla en este día. Como bien recordarán o hemos mencionado en ocasiones anteriores, pues Jennifer cuenta con el apoyo del alcalde anfitrión, en este caso de Ramón Luis Rivera Cruz, quien respalda sus aspiraciones, así que sin duda alguna sería una figura que estaríamos viendo allí junto a ella. También han avalado su precandidatura el alcalde de Manatí, José Sánchez, el alcalde de Lajas, Jason Martínez, y la alcaldesa de Gurabo, Rosacheli Rivera. De la misma forma, se ha expresado el expresidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, y el exalcalde de Manatí, Juan Aubín Cruz Manzano. Así que estaríamos hablando de que estas son quizás, probablemente, algunas de las figuras que estarían junto a ella. Y sin duda alguna, la persona o la figura que probablemente sea la más esperada ese domingo 3 de diciembre a las 10 de la mañana es la persona que sería la que ella estaría impulsando para que asuma lo que es el cargo a comisionada residente en Washington.
Bueno, y también anunciará la persona que la acompañará en la papeleta y aspirará a la comisaría residente. ¿Se conoce algo de quién podría ser?
Pues hasta el momento es muy poco lo que la comisionada ha expresado sobre quién podría ser esta persona. Ella lo único que ha dicho es que se trata de un caballero, de un varón, ¿verdad?, quien estaría acompañándola. También ha expresado que se trata de una persona humilde y empática, y estamos citándola en ese momento. Y también ha dicho, tiene que creer en el desarrollo económico, tiene que creer en la libre empresa y tiene que creer en la estadidad y trabajar conmigo a partir del próximo cuatrenio. Estas son algunas de las cualidades que ella ha destacado en pasadas actividades. Cuando se le ha cuestionado quién finalmente, ¿verdad?, será esa persona que ella impulsará para sustituirla en la capital federal. No obstante, no ha revelado nombre. Hasta el momento, como sabemos, hay dos personas que han establecido o han ya oficializado, debo decir, su interés al cargo, y es el senador William Villafañez, así como el representante José Quiquito Meléndez. Estas dos figuras han expresado su interés por el cargo, no obstante, ambos favorecen lo que son las aspiraciones del gobernador Pedro Pierluisi a buscar la reelección como gobernador de Puerto Rico.
Leisa, gracias por informarnos.
Gracias a ti, Justin. Excelente día.
Las cifras de feminicidio que registra la policía y las que reportan organizaciones de base comunitaria, como el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, muestran una notable discrepancia. Por ejemplo, en lo que va de año, las autoridades han registrado 23 asesinatos de mujeres adultas y 3 de menores de edad, mientras que el observatorio sostiene que la cifra de feminicidios es de 63. Richard Colón Vadillo reportó esta disparidad y ahora nos habla al respecto. Richard, saludos.
Saludos, Justin. Buenas estar aquí.
¿Tuviste la oportunidad de hablar con el Observatorio de Equidad de Género sobre las razones por las que se produce esta disparidad? ¿Qué te dijeron?
Mira, cuando logré hablar con la analista que trabaja los informes del Observatorio de Equidad de Género en torno a los feminicidios y la violencia de género en el país, trabaja en informes mensuales, ella me comentó que pues, hay muchos renglones que el observatorio sí considera y sí mantiene vigente como feminicidio, que son algunas instancias que tal vez la policía o descarta o deciden no proseguir como el feminicidio, pues porque no tienen la evidencia suficiente para determinar esto. Pero el observatorio, sin embargo, determina que sí, que en efecto esto ocurrió por un feminicidio, por X o Y razón, y pues lo continúan investigando lo continúan contabilizando como un feminicidio. Y ahí es donde surgen algunas disparidades. Algunos ejemplos que te puedo dar de esto es que, por ejemplo, el observatorio mantiene muchos casos que están bajo investigación por la policía, que preliminarmente se identificaron como feminicidios. El observatorio los mantuvo como feminicidios, a diferencia de la policía, que muchas veces durante la investigación determinan que pues, no tienen suficiente evidencia para mantener que el caso fue un feminicidio y lo descartan por completo.
¿Y qué dice la policía sobre esto? ¿Cómo reaccionó?
Pues mira, la policía sostiene de que ellos no pueden estar catalogando a todos los asesinatos como feminicidio, de una mujer como feminicidio. Ellos tienen que hacer una investigación muy, muy consistente y a base de un protocolo que ellos establecieron junto al Comité PARE, ahí es que se determina si en efecto pues, esto se trata de un feminicidio o si es de un asesinato en general. Un ejemplo que te puedo dar sobre esto es el asesinato reciente de una mujer en Puerto Nuevo, de nombre Narda Castillo. La policía en este caso no tiene evidencia suficiente para determinar que fue un feminicidio, pese a que esta mujer se erradicaron cargos contra dos hombres que todavía están a la fuga, pero no hay suficiente evidencia para determinar que esto se trató de un feminicidio. Simplemente ellos lo pusieron como un asesinato. Sin embargo, el Observatorio de Equidad de Género sí lo mantiene como feminicidio. Y volvemos a lo principal, que obviamente pues, estos números son preliminares. A base de la evidencia que le sigue llegando a la policía, ellos pues siguen añadiendo o quitando casos a su lista, y al final del año determinarán cuántos feminicidios en efecto se confirmaron o no.
Richard, gracias por informarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación. Buen día.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico hoy, Leoncio Pineda. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Hasta mañana.